Bienvenidos al club. Seguimos con nuestras previas. Seguimos la ronda por las diferentes divisiones. Terminamos hoy con la división central. Analizaremos como siempre, terminamos la ronda con los campeones, así que toca la división de los Bucks, como siempre ya sabéis, con nuestros NBA adictos de cabecera, Dani Gea y Sergio Gimón. Aquí comienza el capítulo 355 de NBA Adictos. Dani Egea, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues igual que hace 10 minutos, en el espacio-tiempo, igual, con más líquido en el cuerpo.
Con más líquido, pues creo que Sergio y yo con menos. Muy buenas noches, Sergio Gimón, ¿cómo estamos?
Con un poco menos, sí. Porque tengo un vaso de agua también aquí, así que lo he compensado un poco.
Bueno,
pero se acerca, Manu, la hora sesi.
Hora sesi. Hacía mucho que no hacíamos sesi.
Cuidado que esto ya es nocturno. Está...
Bueno,
podríamos encarar,
si me quedo dormido, me lo perdonáis, ¿eh?
No pasa nada. Será porque estemos hablando de los Bulls. Bueno, para los que nos estáis escuchando vía iVoox, hace un ratito os dije que le dierais al siguiente, porque vais a tener los dos programas subidos, iVoox, iTunes, Spotify, cualquier agregador de podcast que utilicéis. Para los que estáis por aquí por Twitch, hemos hecho una pequeña parada, ya sabéis que hoy estamos haciendo doblete. Hace un rato hablábamos de la división noroeste y ahora hablamos de la división central, porque ya sabéis que nos gusta terminar con los campeones. Aunque eso implique tener que hablar de los Pistons. A Sergio le mola el funky, ¿eh? Nuevo tema de Diva, levántate y pelea. Desde el último rayo de sol hasta el instante. Creo que es la canción que más ha sonado en NBA Adictos desde que estamos por Twitch. Y con ellos de fondo vamos con los Detroit Pistons, donde continúan Sadiq Bey, Hamidou Diallo, Jeremy Grant, Killian Hayes, Frank Jackson, Josh Jackson, Corey Joseph, Saben Lee, Rodney McGruder y Isaiah Stewart. En las trincheras de la soledad, donde no entra ni un rayo de luz, una veleta. Han llegado Kate Cunningham con su número uno del draft, Jared Cunningham, Luca Garza, Isaiah Livers, Trey Lyles, Kelly Olynyk, Jamorco Pickett, Chris Smith, Cassius Stanley y Derrick Walton. Eso, levántate y pelea. Se han marchado Tyler Cook, Sekou Doumbouya, Wayne Ellington, Jahlil Okafor, Mason Plumlee, Dave Adams, Sir Vidis y Dennis Smith Jr. Y según nuestro amigo Alberto de Roa, de Hoops Hype, la rotación de los Pistons será la formada por Killian Hayes de base, Kate Cunningham de escolta, Jeremy Grant de 3, Kelly Olynyk de 4 y Isaiah Stewart de 5, Stewart. Saliendo desde el banquillo, Corey Joseph, Hamidou Diallo, Sadiq Bey, Trey Lyles y Luca Garza. Bueno, Sergio, ¿qué te parecen estos Pistons?
Me parecen aburridos.
Next,
sí, también. Ni siquiera porque tengan al número uno del draft que pueda apetecer verlo. Es que no me apetece tampoco. Uh-huh. Me parece un equipo que... Bueno, Quizá más de 13 victorias de Oklahoma, seguro, porque están en el este. Uh-huh. Que Cunningham pues lo puede petar, puede ser el rookie del año ahí tranquilamente. Que Jeremy Grant, pues ya vimos siendo un jugador importante que puede aportar bastante. Uh-huh. Pero ya está, el resto es que siguen siendo, es que no se han movido nada. Uh-huh. Suspenso de en esto de mercado, no han hecho nada, solo han elegido, han tocado el 1, buena suerte y ya está. Pero
son pero el equipo 22 en salarios, 130 millones.
De Andrés Jordan, tío.
Sí. 130 millones, 112 mil dólares. Blake Griffin es el mejor pagado de los Pistons, con 29
Hombre,
millones, bien. 764 mil. Jeremy Grant, 20 millones, 2.500 dólares esta temporada y otra más. Kelly Olynyk, que ha firmado 3 años a unos 12 millones, 195 mil dólares.
Vaya sablazo les ha metido.
Sí, sí. Kate Cunningham, en su contrato de rookie, 10 millones 50 mil. De Andre Jordan, al que le van a pagar 7 millones 800 mil esta temporada y 7 millones 800 mil la que viene. Leyenda de los Pistons, por supuesto. Corey Joseph, 7 millones 310 mil.
¿Pero cuándo está este tío en los Pistons?
Este verano. Lo traspasaron a los Pistons por Dumbuya y los Pistons han cortado a De Andre Jordan y los Nets han cortado a Dumbuya, que ha firmado con los Lakers.
Joder. Váyatela.
Killian Hayes, 5.572.000 contrato de rookie. Amilou Diallo, todavía en su contrato de rookie, 5.200.000. Josh Jackson, último año de contrato, 5 millones. Isaiah Stewart, ojo a este chico, 3.277.000 en su contrato de rookie. Fran Jackson, 3 millones, último año de contrato. Dwayne Dedmon, 2.866.000 este año y 3 más, que me llama muchísimo la atención. Sadiq Bey, contrato de rookie, 2.824.000. Trey Lyles, 2 millones y medio, último año de contrato. Lo mismo que Rodney McGruder con su 1.939.000. Jared Cunningham, 1.789.000. Sir Vidis, 1.517.000. Saben Lee, 1.489.000. Lo mismo que Cassius Steinley. Y Zaire Smith, 1.068.000. Luego también está por ahí Luca Garza con 925.000. Dani, ¿cómo ves tú a estos Pistons? ¿Tienes un poquito más de ganas de verlos que Sergio o no?
Pues voy a ser más positivo que Sergio, porque los ha pintado muy mal. Y yo no creo que sea un equipo tan
malo. Al final vamos a decir lo mismo. Es que al final vamos a quedar igual como antes, tío. Seguro. Venga, va. Positiveame.
Qué cabrones. Yo creo que es más que un equipo de Cunningham. Yo creo que hay más cosas ahí interesantes por ver. La temporada del año pasado de Sadiq Bey fue buena. Jeremy Grant es un tío que también el año pasado hizo muy buenos números y creo que está ahí, ¿no? Y comentaba Manuel, el rookie este, Isaiah Stewart, que yo lo he pillado en el draft que hemos hecho, lo he pillado muy arriba, porque creo que es un tío que va a jugar mucho y puede promediar ahí pues cerca a lo mejor de los 8 o 10 rebotes seguramente.
Sí.
A partir de ahí, bueno, no sé, yo sinceramente, yo este equipo, esta plantilla, hace 5 o 6 años, creo que les daba para entrar en play. Hace 5 o 6 años cuando el este era lo que era. ¿Vale? Ahora este ha mejorado muchísimo los últimos de hace un par de años. Este mola más. Bueno, creo que no te he convencido, ¿no?
Vamos, que les das botón 3 del este, como yo. Y
está, ¿no? No sé, botón 3 del este.
¿Lo dudas?
No sé.
Yo creo que son botón 3 de la NBA. O sea, yo creo que...
No, para mí...
hay 4 equipos peores.
Oklahoma, Orlando, Houston... Y ahora no me viene a la cabeza Sacramento. Bueno, no, hombre, San Antonio, sí. Vamos a ver también.
No, ya está.
San Antonio ganará más. San Antonio ganará más.
Yo creo que Thunder, Rockets, que incluso yo creo que Rockets va a ganar alguno más hasta de casualidad. Pistons,
Orlando.
Y Orlando. Para mí Thunder, Orlando, sí. Y Pistons van a ser los 3 peores con diferencia. Porque yo creo que los Rockets, al final de cuentas, bueno, no vamos a hablar ahora de los Rockets, pero tienen jugadores ahí que se quieren lucir personalmente y que les va a dar para encontrarse con alguna victoria. Pero llevamos.
Bueno, aquí también habrá jugadores que quieran lucirse, digo yo, ¿no?
Ya, pero que no tienen la calidad para hacerlo.
Bueno.
¿Sabes? A ver, no puede ser que porque te lo hayas pillado en la fantasy lo leves a los altares. O
sea,
no, convéncete de que no, que este chaval, ¿qué cojones es?
Tío, ¿Stewart? No, 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 ojo.
Ya...
Ojo,
yo, Rod Stewart, espera. El que canta, ¿no? El Rod Stewart.
Ojo, bastante. Ojo a Stewart, Sergio, ¿eh? Puede ser para mí, sin duda, el segundo mejor jugador
sí,
de este equipo.
Le va a quitar a Cunningham el rookie del año.
No, pero ¿qué coño si este es de segundo año, hombre?
Ah, pues míralo, yo lo que sé de Stewart.
Vale, pues míratelo, porque es un tipo muy válido, que defiende muy bien, que es una bestia físicamente hablando. Y que yo creo que el rookie del año a Cunningham no, pero ser el segundo jugador en importancia en el equipo a Jeremy Grant a lo mejor se lo quita. En importancia, no digo en números, ¿eh? Si quieren hacer algo y quieren construir algo. Yo creo que hay que tener un ojo en Isaiah Stewart y en cómo evoluciona este jugador.
¿Te propondré un traspaso, Dani, a mitad de temporada o así? Si Manu...
¿Cómo? Sí, claro.
Si Manu lo acepta.
O sea, tú lo has pillado en la fantasy, ¿no, Dani?
Yo lo pillé, creo que la ronda 5 o así.
Segunda ronda.
Ronda 6. Es que... No, segunda no. Segunda pilla a Capela.
Me parece un jugador muy fantasy. En general, estos equipos malos son de jugadores fantasy. O sea, yo creo que Kate Cunningham...
Sí, hasta Olinik, que es fantasy. Claro,
no, pero estos jugadores luego se lesionan y pasan y se dejan ir y tal, ¿no? Cuando ya ves que no hay... A ver, todo lo que he dicho no quita de pensar de que al final Detroit es un equipo que tú miras los tres últimos o cuatro últimos años y es que no repite casi nadie en esta franquicia. Así es muy difícil crear equipo y crear sistemas de juego y demás, porque es que cada dos por tres, fijaos lo bien que hablábamos de Dombuy hace un par de años, saliendo escopeteado, no salió.
Un 15 bien, del draft, bueno. Un 15 del draft.
Sí. Y me da miedo que pueda pasar lo mismo, yo creo que tiene más calidad, con Killian Hayes. La llegada de Cunningham y Hayes, vamos a ver ahí cómo funcionan estos dos, porque Hayes es un amasador de balón, Cunningham es otro amasador de balón, Hayes no es el clásico base que lo puedas dejar en una esquina y te meta al triple, porque no lo va a hacer. Entonces por ahí puede haber trabajo para el entrenador, ¿eh?
Yo estoy contigo, Hayes, a Hayes para mí se le está poniendo una cara de niliquina que tira para atrás. Sí, sí.
Francés también, ¿no?
Pero bueno, para mí... candidatos a ser el peor equipo del este junto con Orlando Magic y para ser de los tres peores de la NBA. No, vosotros no sois tan pesimistas como yo, al menos Dani no, pero...
No, Sergio, sí,
sí, por supuesto, igual que tú. O sea, agrí completamente contigo, mano. No sé, digamos 13 minutos hablando de los Pistons, es que no...
Pero nada, que en play-in no, ¿no, Dani?
Lo ha metido.
No, lo he metido.
Pues nada, hasta ahí lo que tenemos que decir de los Detroit Pistons. Vamos a seguir con esta división central. Nos vamos hasta un equipo muy funky, escuchando funky, los Cleveland Cavaliers, donde continúan Jarrett Allen, Darius Garland, Kevin Love, Isaac Okoro, Cedi Osman, Colin Sexton, Dylan Windler, Lamar Stevens y Dwyane Wade. Han llegado Ed Davis, Taco Fall, Kyle Guy, Justin James, Lauri Markkanen, Evan Mobley, Kevin Pangos, Ricky Rubio y Denzel Valentine. Se han marchado Matthew Dellavedova, Damian Dotson, Isaiah Hartenstein, Menciu Dukabengele, Jeremiah Martin, Larry Nance Jr., Taurean Prince, Borodic Thomas y Anderson Barellao.
¿Anderson Barellao?
Sí, 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 estaba en la plantilla el año pasado. Sí, sí, sí.
Por eso levántate y pelea, defiende tus ideas, levántate.
Según nuestro amigo Alberto de Roa en Hoops Hype, la rotación de los Cavs será la formada por Darius Garland, Colin Sexton, Isaac Okoro, Evan Mobley y Jarrett Allen, titulares. Aunque ojo, porque están haciendo experimentos y haciendo declaraciones de las que ahora hablaremos. Eso podría variar, pero según Alberto de Roa, suplentes serían Ricky Rubio, Dylan Windler, Cedi Osman, Lauri Markkanen y Kevin Love. Sergio, ¿cómo ves a estos Cavs?
Los veo que pueden empezar a hacer algo chulo. No sé hasta dónde pueden llegar, pero creo que tienen cimientos para empezar a edificar en torno a los jóvenes, a Sexland, uh-huh. a Sexland, ¿no era?
¿Sí? Sexland, sí,
y,
sí.
Sexland. Y sobre todo a Jarrett Allen, ¿no? Que ya con minutos y de titular, pues ahí tienen jugador, ¿no? Uh-huh. Y Ricky Rubio, pues bueno, puede dar pena que haya caído en un equipo porque todos pensamos que Ricky Rubio puede estar en un equipo que pueda más aspirante, ¿no? Pero yo creo que lo puede hacer bien en Cleveland. Y con Kevin Love, ahí los dos veteranos, pueden tirar de estos jóvenes. Y quizás recuperar a Markkanen, ¿no? Y así, además, recuperan a Markkanen sería la leche. Uh-huh. Evidentemente, no me da para ponerlos muy arriba a Cleveland, pero sí que mejor que Detroit, sí que los veo, por supuesto.
Los Cavs, que son el equipo 19 en salario, $133,343,000 van a pagar en salarios. Kevin Love, el mejor pagado, $31,258,000 esta temporada y otra más. Jarrett Allen, a $20,000,000 por temporada, 5 añazos ha firmado. Ricky Rubio, $17,800,000, último año de contrato. Lauri Markkanen ha firmado 4 temporadas, va a cobrar $15,690,000 esta 21-22. Chedi Osman, $8,133,000 este año y dos más. Evan Mobley en su contrato de rookie, $8,075,000. Darius Garland en su contrato de rookie, $7,040,000. Isaac Okoro también en su contrato de rookie, $6,720,000. Lo mismo que Colin Sexton, que está en su contrato de rookie y cobra $6,349,000. Dylan Wilder, $2,239,000, también contrato de rookie. Denzel Valentine ha firmado 2 temporadas, cobrará este año $1,939,000. Dean Wade, $1,782,000, último año de contrato. Taco Fall ha firmado un contrato de un año con $1,669,000. Kevin Pangos, 2 años, garantizado solo el primero, $1,669,000. Y todavía le están pagando a J.R. Smith $1,456,000 para que juegue al golf en la universidad. Dani, ¿cómo ves tú a estos Caps?
Rebote. Todavía estaba buscando ese rebote donde pasarlo, ¿no?
¿Cómo ves a estos Caps?
Pues a mí me sigue pareciendo un poco desastre esta franquicia. Y me da a mí que es el último año de Sexland. Creo que sí. Creo que a la mínima que alguno de los dos despunte. Y bueno, Colin Sexton ha estado muchos rumores ya este verano.
Sí, era lo que te iba a decir. Este verano ya se hablaba de ellos. De hecho,
Knicks incluso.
Las malas lenguas decían que el fichaje de Ricky era pues para tener un repuesto. E incluso han dicho que el fichaje de Pangos era para si movían o bien a Ricky o bien a Colin Sexton o a Darius Garland, tener un base suplente de garantías en el caso de Pangos.
Yo no pondría la mano en el fuego porque ni el trío Rubio, Sexton, Garland, que bueno, a priori pues puede parecer majo dándose minutos entre ellos, acabe la temporada en Cleveland. No pongo la mano en el fuego por ninguno de los tres de que acabe, ¿no? Y lo de Markkanen, no sé, esto porque le digo que me parece un poco desastre de franquicia, ¿no? Nadie lo quería y acaba en Cleveland con un contrato
que pinta ahí, ¿no?
Y ojo,
que no sé si Cleveland ha demostrado para cobrar 15 millones cada año.
Ojo, y jugando de tres en pretemporada, y ya han dicho que lo van a utilizar, que lo van a probar durante tramos de los partidos en la temporada regular, porque el tema es que en principio la idea de los Cavs era tener a Evan Mobley como suplente, que empezara el primer mes, dos meses como suplente, que se fuera fogueando porque lo veían un poco verde para la NBA. Y pues empezar con Markkanen y Jarrett Allen como titulares. El tema es que ha llegado el training camp y el cuerpo técnico de los Cavs ha visto a Mobley mucho mejor de lo que esperaban y le han movido a titular. Claro, eso dejaba teniendo que tener a Markkanen como suplente junto con Kevin Love. ¿Qué pasa? Esta franquicia, este equipo, este roster cojea clarísimamente en el 3. Bueno, pues en varios partidos de pretemporada han probado a Lauri Markkanen como 3. Le han preguntado en rueda de prensa a Markkanen por este tema. Ha dicho que él, pues como si tiene que jugar de uno, que va a jugar donde le ponga el entrenador. Y que la teoría es que jugando con tres grandes, en algún momento va a haber un mismatch. Y que tienen que ser lo suficientemente inteligentes como para aprovecharlo. Y decía el propio Markkanen que saben que es una navaja de doble filo, ¿no? Que les puede ir el mismatch a ellos por el otro lado, pero que van a probarlo. A mí me llama la atención, ¿eh? Me llama la atención. Tengo ganas, es de esos equipos que tengo ganas de ver.
No sé.
Sí, la clave está en la continuidad. La continuidad de si apuestan por este equipo o, como dice Dani, se cepillan algunos de los jugadores exteriores, ¿no? Pero bueno, son jóvenes, es raro, ¿no? Que quieras tocar algo que, bueno, que se está empezando a funcionar en Cleveland después de la era post-LeBron. Es el primer equipo que ves que es un poco más, que puede dar un pasito más, ¿no? Bueno, la primera parte de la temporada, lo hicieron bastante bien, estaban en puestos de
playoff. Hasta la lesión de Nance Jr. Y yo creo que lo van a echar mucho menos.
Luego sí que pegaron el bajón, ¿no? Pero lo estaban haciendo bien. De hecho, cuando tuvimos al alcalde aquí, estaba barato.
Sí, es que Larry Nance Jr. era un pegamento fundamental en ese equipo, defensivamente hablando. De hecho, con Nance Jr. estaban entre los mejores equipos defensivos y desde su lesión pasaron a estar entre los seis últimos en defensa de la liga, y eso se notó. Yo os decía, un equipo funky. Hemos visto ya unos cuantos highlights, acciones y demás. Es de actualidad Ricky Rubio, porque anoche mismo decía Anthony Daimiel que podíamos estar ante la última temporada de Ricky Rubio en la NBA y que volviera incluso al Barça la temporada que viene. A mí me cuesta ver eso, porque yo creo que Ricky, a poco que haga, lo hemos hablado muchas veces, es un tipo muy valorado por muchas franquicias, que es lo suficientemente bueno como para que todo el mundo lo quiera, pero no lo suficientemente bueno como para ser imprescindible para nadie. Entonces, claro, este contrato de 17.800.000 pesa mucho, pero yo creo que va a haber contenders dándose de hostias por ofrecerle contratos de 4 o 5 millones a
Ricky. Yo creo que sí, además Ricky se lo merece, ha hecho unas Olimpiadas espectaculares, sobre todo cascándoles 40 puntos a Estados Unidos. Es que no es el Ricky que empezó, que apenas tiraba y que todo el mundo le flotaba. Es que ha mejorado mucho estos últimos años para que esté en un equipo, lo que dices tú, que un contender pueda ser un refuerzo de lujo de cara a playoff.
Bueno, puede asemejarse un poco a...
Yo al Barça no lo veo, ¿eh? Yo para el Barça no lo veo para... Joder, no, tan, sí pronto no, yo pienso que tan pronto no... no
yo sé. Sí lo veo porque ojalá.
Ojalá, pues, sí, claro, pero, ojalá,
¿no? Pero yo creo que es un poco asimilable a lo de José Calderón, ¿no? Un tío que al final, bueno, físicamente tampoco acabó su carrera en plenitud, pero es un tío que pues tiene sitio en casi todas las franquicias, ¿no? Lo que pasa que, claro, después de cobrar 17 kilos, ¿cuánto va a conseguir el año que viene? ¿Qué aspiraciones va a tener? Si de ganar, pegan un último estacazo porque todavía es relativamente joven, o buscaría directamente el anillo yendo a donde sea y siendo base suplente, ¿no? Rubio es el clásico jugador que en las 30 franquicias tiene sitio. En algunas de suplente, o casi todas yo de suplente, y en muchas de unas cuantas de titular, ¿no?
Sí.
Por eso que es una pieza muy apetecible de cara a playoffs también, ¿eh? El del año que viene.
Sí. Dicho todo esto, claro, dependerá cómo vaya la temporada en Cleveland. Dicho todo esto, ¿dónde ponéis a los Caps?
Yo los pongo fuera de play-in.
Uh-huh. ¿Dani?
Yo también los pongo fuera.
Pues yo los pongo dentro. Yo los pongo en play-in a los Caps. Yo tengo ganas de ver ahí a este equipo y creo que puede estar bien. Y bueno, es que por mucho que se diga que ha mejorado el este, ha mejorado la clase media. La clase baja sigue siendo una mierda. Entonces... Tampoco es tanto meterse en play. Así que nada, hasta aquí los Caps. Vamos a continuar y vamos a hablar de uno de los equipos de los que más se ha hablado esta postemporada, los Chicago Bulls. Unos Chicago Bulls con muchos movimientos en la plantilla. Y es que tan solo siguen Troy Brown, Jevonte Green, Zach LaVine, Nikola Vucevic, Kobe White, Patrick Williams y Devon Dodson. Han llegado Bryce Alford, Lonzo Ball, Tony Bradley, Alex Caruso, Tyler Cook, DeMar DeRozan, Ayo Dosunmu, Alise Johnson, Stanley Johnson, Derrick Jones Jr., Marco Simonovic y Matt Thomas. Y
Se han marchado Alfaruk Aminu, Ryan Archidiácono, Cristiano Felicio, Lauri Markkanen, Adam Mokoka, Tomas Satoransky, Garrett Temple, Daniel Tice, Denzel Valentine y Tadeusz Young.
Son los que ganaron Eurovisión, ¿no?
Entonces Giovanotti. Un quinteto.
Había un ciclista, Sí, que era...
también.
Giovanetti.
Eso ya no lo sé. Chicago Bulls, el quinteto que nos da nuestro amigo Alberto de Roa en Hoops Hype es Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams y Nikola Vucevic. Un quinteto que no será de la partida en el estreno de la temporada porque Patrick Williams está lesionado. Desde el banquillo, Kobe White, Alex Caruso, Troy Brown, Derrick Jones y Tony Bradley. Sergio, ¿cómo ves tú a estos Bulls? Porque yo he visto mucho hype en torno a estos Bulls, he visto mucha gente muy arriba.
Bayona, ¿no?
En concreto con Carlos no he hablado demasiado, pero sí que escuchando y leyendo, básicamente la gente de Chicago está muy muy arriba. Hay otra gente un poco más con más resistencia a la hora de ponerles en puestos nobles de la conferencia este. ¿Cómo ves tú, Sergio, estos Bulls?
Ahí puedo estar yo. Chicago sobre el papel es el que mejor se ha reforzado, pero el hype yo no lo tengo porque lo tuve cuando traspasaron a Vucevic y se pegaron la gran castaña. Entonces, para mí tienen que ganarse mi confianza para que les den puestos más altos, ¿no? Sobre el papel tienen buen equipo. Lonzo puede aportar mucho, DeRozan por supuesto, aunque DeRozan se está quedando en un jugador de los de la década pasada, ¿no? No es
bueno, ojo,
más allá del triple no.
La temporada pasada hizo un temporadón en Spurs, su mejor temporada en asistencias. Yo creo que ahí sí que evolucionó. Lo que pasa es que bueno, ahora hablaremos.
¿Cuál? ¿La temporada esa que no se metió en playoff después de 20 años?
Sí, esa misma.
¿No? Vale. Pues sí. Entonces, che, a ver. Buen quinteto titular. El suplente, pues todavía le falta un poquito para ser de los cuatro primeros, pero Chicago ya debería estar ahí en la octava para meterse en playoff. Este año yo creo que sí tienen que dar ese salto.
Hombre, playoff es sexto, acordaos. Son el equipo 14 en salarios, 138.709.000. DeMar DeRozan es el jugador mejor pagado de estos Bulls con 26 millones esta temporada y tiene dos más de contrato. Nikola Vucevic, 24 millones, tiene otra temporada más de contrato. Zach LaVine, prácticamente el mejor agente libre de la temporada que viene, 19 millones y medio. Ahora hablaremos de LaVine. Lonzo Ball, 18.600.000 esta temporada. Hay dos más con una opción de jugador, la tercera. Derrick Jones Jr., 9.720.000, termina contrato. Alex Caruso, 8.600.000, ha firmado esta temporada y tres más. Patrick Williams, contrato de rookie, 7.422.000. Kobe White, contrato de rookie, 5.837.000. Troy Brown, también contrato de rookie, 5.170.000. Stanley Johnson, termina contrato, 2.089.000. Tony Bradley, termina contrato, tiene opción de jugador el año que viene, pero va a cobrar 1.789.000. Alyse Johnson, este año y otro más, este año va a cobrar 1.729.000. Tyler Cook, termina contrato, 1.669.000. Lo mismo que va a cobrar Javonte Green, pero tiene otro año más de contrato. Y lo mismo que va a cobrar Matt Thomas en un único año de contrato. Contratos estos no garantizados, por cierto. Dani, ¿cómo ves tú a estos Bulls? ¿Eres de los optimistas? ¿Eres de los que tenemos nuestras reservas? ¿Eres de los que dicen que se va a dar la hostia?
Yo creo que lo que ha conseguido Karnišovas es hype. Lo que ha conseguido Karnišovas ya el año pasado con su llegada es volver a reflotar esta franquicia, es volver a que los agentes libres quieran venir a Chicago, que es una franquicia, recordemos, historiquísima de la liga, ¿no? Y todo eso hay que ponérselo en el debe de Karnišovas, ¿no? Yo creo que todo lo ha hecho bien. Comentaba Sergio que se pegaron la hostia con Vucevic. Bueno, a ver, Vucevic llega a mitad de temporada. Vamos a darle unos cuantos partidos más o temporada entera, ¿no? Con el entrenador y demás. Sí que es cierto que la plantilla pues se ha renovado muchísimo, que se
pero
tiene
llegó,
que amoldar.
Si es que llegó y dijeron que playoff.
Bueno, yo no sé qué lo dije, yo no lo dije.
Recordemos, Los, sí, no, los no, no.
Los chicagenses.
Pero sobre todo que este equipo da la sensación de que con los movimientos que del Manzano que está haciendo Karnišovas, a mí me da la impresión de que es un equipo que está preparado para volver a competir y a intentar ganar partidos. Que hace años que no se lo vemos a los Bulls.
Por cierto, estoy leyendo aquí que Patrick Williams ha vuelto a los entrenamientos y que mañana viernes podría jugar unos minutos en el partido de pretemporada que juegan los Bulls, no sé contra quién, ni me importa, pero bueno. Yo es que a mí lo que me pasa con... Bueno, vamos por partes. Primero, por una parte, tengo muchas dudas con a qué van a jugar estos Bulls. Porque tenemos piezas para jugar rápido, como pueden ser Lavin, pueden ser Lonzo Ball. Pero claro, es que si van a jugar rápido, yo lo decía el otro día, vamos a tener a Vucevic en el logo, mirando así para un lado, para otro, viéndoles pasar, y a DeRozan con la lengua afuera.
Sí, es un problema, ¿eh? Es un problema... Uy, ¿me oís?
Sí, sí.
Sí.
Ah, vale, perdón. No, yo iba a comentar que es un problema lo que tienen, cómo... ¿Quién va a amasar el balón? ¿Cómo se va a distribuir el balón? Ahí hay dos figuras que vamos a ver si se entienden, porque son dos tíos con ego, son dos tíos que les gusta tener el balón, como son DeRozan y Lavin. Entonces, yo creo que ese es un punto a trabajar. Es un punto a trabajar de que no quieran aspirar a tener el balón entero ellos, ¿no? Que hay más jugadores con más calidad para poder pues hacer otros sistemas, ¿no? Me preocupa el tiro exterior. Creo que tiene muy poco tiro exterior este equipo. Mm-hmm.
Tenemos que hablar, por supuesto, de Zach LaVine, que viene de jugar con la selección estadounidense, de colgarse el oro en las Olimpiadas, que hay un dato escalofriante, y es que es la primera vez en su carrera deportiva profesional que gana 5 partidos seguidos o más. No lo había hecho jamás desde que está en la liga. Es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y que está, va a ser el agente libre de 2021. Ya están hablando, ya salen todos los rumores de ofertas de renovación por parte de Karnišovas, pero ojo la temporada, porque están subrayando además el papel en defensa que puede tener, cómo ha mejorado su defensa jugando con la selección. Y decía el propio Zach LaVine que le ha cambiado la vida jugar para Popovich.
A Zach LaVine.
Dijo sí, que ha cambiado por completo su manera de ver.
Lo que ganas con Popovich en un mes es más que una temporada con cualquier otro entrenador, ¿no? Entonces, y ahí puedes. Zach LaVine puede darle un salto de calidad, All-Star. Y tengo la duda que si necesitará demasiado balón al lado de DeRozan y Lonzo. Esa es la duda que tengo con LaVine, ¿no? Pero al final es él, ¿no? El que tiene que tirar del equipo.
Bueno, hay mucho jugador ahí para tirar del equipo, ¿eh? Hay mucho gallo, ¿eh?
Y me sabe mal por Kobe White, ¿no? Le van a cortar bastante, sí, la progresión de este chaval que ya no era tan intermitente, ¿no? Y que este año pasado pues lo hacía bastante bien. De hecho, titular muchas veces. Y ahí puede verse recortado de minutos, pero a saco.
Yo tengo ganas de ver a Lonzo también. Lonzo, que al final en el balance de su carrera es decepcionante. Decepcionante por lo que se había creado en torno a él, pero decepcionante porque yo sigo pensando que es un jugador con unas cualidades tremendas. Sigo pensándolo, ahora está claro, los números están ahí y las temporadas están ahí y hay que rendirse a la evidencia de que no ha funcionado hasta ahora en ninguno de los equipos en los que ha estado.
Por y sobre H-P-D, todo no ha evolucionado.
No ha evolucionado nada y el tiro exterior sigue siendo
catastrófico. Mejoró el tiro exterior un poco la temporada pasada, pero en general no ha evolucionado como jugador. Y es de esos jugadores que quizás han pesado demasiado las expectativas, ¿no? Voy a recordarle toda su vida a Magic Johnson aquellas palabras de que el 2 de Lonzo iba a colgar en el Staples y tonterías,
no puede volver, ¿eh?
Tonterías
no,
varias.
No puede volver a Lakers.
Sí, claro, pero ahí a colgarlo. Como no colguen al padre. Que por cierto, han sacado unos, ha sacado unas zapas el subnormal de lavar.
Así. Pero ya no sale, ya no se ve, ¿no?
Ya no sale. Sale ni en...
No está ni para que lo critiques, Manu, ya, pobre.
Vale, pues nada. Buscad vosotros lo de las tapas a 700 pavos. Y veis estas tapas y después me decís si se pueden comprar 700
pavos. Pero que las compre quien quiera,
Y le ha sacado un modelo...
Pero si ahora están vendiendo las Vans del calamar, que son alpargatas.
Y le han...
Y valen un pastón.
Le han hecho un modelo de zapatillas a Liangelo, que ha firmado un contrato con los Hornets, por cierto.
¡Ojo!
Sí, sí. Para jugar con los Swarm, con de la G League. Pero...
Este es el bueno.
Sí, sí.
De los tres.
Lo que os decía, además de todo esto de lo que decíais de Alonso y demás, de cómo vayan a jugar, a mí me preocupa la defensa de este equipo. Porque Patrick Williams se supone que tiene que ser el defensor de este equipo, pero no puede defender a los otros cinco. Vale que Zach LaVine ha podido mejorar este verano, pero Vucevic no es un defensor directamente, no defiende. DeRozan es un defensor del montón, siendo generosos. Lonzo es un defensor del montón, siendo generosos también. Claro, ya te vas a que entre Caruso a meter energía. El otro día escuchaba en un podcast, no recuerdo quién lo dijo, que decía, claro, es que lo que veo con estos Bulls es que pueden ser top 5 en ataque y bottom 5 en defensa, ¿no? Es decir, de los 5 más anotadores y de los 5 que más encajen.
Sí, correcto. Es un equipo netamente ofensivo, mirando jugador por jugador, ¿no? Bueno, Billy Donovan, como decimos, tiene trabajo para trabajar esos sistemas defensivos. Derrick Jones.
La mejor defensa es un buen ataque.
Es un buen defensor. Derrick Jones es un buen defensor. Oye, a lo mejor este equipo pues le da por ir a partidos a 120 y que pase lo que pase.
Quería mirar la pretemporada, que no. A ver, que no hay que decir nada, ¿no? Pero creo que se han ido a partidos de más de 100 casi todos, ¿eh?
Bueno, yo no entro en la pretemporada, ya sabes, pues es una pachanga.
Pero quiero decir que es lo que no defiende nadie, lo que decía, una buena.
Yo tengo mucha curiosidad por ver a este equipo, principalmente porque no tengo ni idea de cómo van a jugar. Y no sé vosotros, pero yo quizás lo que buscaría es, más que tener una primera unidad y una segunda unidad, quizás ir mezclándolos, ¿no? Tener prácticamente dos o tres titulares casi siempre en pista, combinando con los suplentes que meten un poco más de defensa. Quizás por ahí puedes equilibrar un poco la cosa.
Sí, pero ya sabemos cómo está montado esto en la liga, Manu. Al final, los minutos calientes los acaban jugando los titulares, los que normalmente cobran más, y los roles y los galones y las medallas que se tienen en esta liga. Y esto ha sido así, y lo que dices tú sería perfecto. Bueno, vamos a ver si pasa, ¿no? Pero lo normal no sería lo que dices tú, ¿no?
Bueno, ¿y dónde ponéis a estos Bulls? Porque... viendo predicciones, yo he visto desde...
Campeones
no, pero he visto quién les ha puesto cuartos.
La séptima.
He visto quién les ha puesto cuartos y he visto otros que les han puesto terceros por la cola. O sea, este es el abanico.
En el ¿Cómo Detroit?
¿Dónde colocáis vosotros a estos Bulls?
Yo les he puesto séptimos. O sea, play-in.
Pero séptimos. O sea, play-in rozando el playoff.
¿Te acuerdas que en el programa de los Knicks hablé de que los Knicks iban a meter sextos con una canasta sobre la bocina de Randall?
Sí, que yo te dije
que era contra Chicago en el último partido.
Que yo los tenía también con. Yo los tenía también sextos
esa,
a los Knicks.
Esa canasta.
Yo los tenía también con los sextos con los Knicks. Dani.
No, me da igual séptimos que octavos, pero yo creo que play-in.
Dani.
Yo creo que están para hacer play-in. Aunque el objetivo
¿hacia arriba
no
o hacia abajo?
Tiene que ser ir a buscar. Diría para abajo. Parte baja. Pero vamos, que el objetivo es ir a volver a competir. Repito lo mismo, ¿eh? Volver a competir, volver a ganar partidos. Y oye, luego ya la temporada te dejará donde te deje, las lesiones, lo que sea. Pero, joder, la liga necesita Chicago Bulls ahí arriba otra vez. ¿Eh?
Sí.
Yo me mojo. Yo los pongo en play-in. Pero os pongo décimos, dejando fuera a los Hornets. Así que ahí estamos. Los tres les ponemos en play-in. Así que vamos a continuar y vamos con el penúltimo equipo que nos queda por analizar, los Indiana Pacers. Unos Indiana Pacers donde continúan Goga Bitadze, Malcolm Brogdon, Justin Holiday, Jeremy Lamb, Caris LeVert, TJ McConnell, Domantas Sabonis, Miles Turner, TJ Warren, O'Shea Brissett y Kelan Martin. Han llegado Torrey Craig, Chris Duarte, Nate Hinton, Isaiah Jackson, DeJon Jarrow, Brad Wanamaker y Dwayne Washington Jr. Esto es Sin Mentiras de Igloo, el remix.
Es que con estas cosas yo no sé mentir.
Sergio, las canciones de mi sección vas a fliparlas.
Se han marchado.
Son como esta.
Amida Brima, Aaron Holiday, Doug McDermott, Jakar Sampson, Cassius Stanley y Edmond Summer.
Las historias más ridículas.
Los hombres de Rick Carlisle tendrán la rotación, según Alberto de Roa de Hoops Hype, formada por Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb, Justin Holiday, Domantas Sabonis y Miles Turner como titulares. Hay que recordar que Caris LeVert está lesionado, lo mismo que TJ Burbuja Warren. Y desde el banquillo saldrán TJ McConnell, Chris Duarte, Torrey Craig, Isaiah Jackson y Goga Bitadze. Sergio, ¿cómo ves a estos Pacers? Donde el principal cambio básicamente es en el banquillo. Se ha marchado Nate Bjorkgren, ese experimento absolutamente fallido por parte de los Pacers, y ha llegado un viejo conocido como es Rick Carlisle, que por cierto, que estáis muy calladitos, nos podéis ir diciendo cosas en el chat y hablando con nosotros, y podéis ir poniendo puntitos en ahí donde ponéis el logo de NBA Adictos, que ya estamos al 75%. Sergio, ¿cómo ves a los Pacers?
Con Pacers he tenido muchas dudas, sobre todo en cómo estará Domantas Sabonis, si va a seguir con el nivel del año pasado, que con el que fue All-Star. Si está en ese nivel, no creo que tendrían, no deberían tener problemas para igualar lo que hicieron la temporada pasada. Y si no, está Carlisle en el banquillo, que ahí sí que han hecho un gran cambio de entrenador. Y Carlisle les puede dar unas cuantas victorias de oxígeno a estos Pacers que tampoco no han cambiado mucho, ¿no? A ver si consigue volver a entonar a Miles Turner, que ya les vimos que se podían compenetrar con Sabonis a la vez.
Y que ha llegado Mazao. Ha llegado Mazao
y a ver qué tal, ¿no? Y cuando se recupere LeVert, pues ahí tiene un equipo pues apañado, Indiana, para más o menos como el año pasado, pero con mejor entrenador.
16º son en salarios, van a pagar 138.466.151 dólares esta temporada. El hombre que más cobra, Malcolm Brogdon, 21.700.000 esta temporada y otra más tiene de contrato. Domantas Sabonis, 18.5 millones esta temporada y dos más. Miles Turner, 18 millones esta temporada y otra más. Caris LeVert, 17.5 millones esta temporada y otra más. TJ Warren, 12.940.000. Última temporada de contrato, lo mismo que Jeremy Lamb, que cobra 10.5 millones. TJ McConnell, 7.5 millones tiene esta temporada de contrato y 3 más. Justin Holiday, 6 millones esta temporada y otra más. Torrey Craig, 4.878.000 esta temporada y otra más. Chris Duarte, temporada de rookie, contrato de rookie, 3.749.000, lo mismo que Goga Bitadze en el contrato de rookie, que va a cobrar 3.098.000, y Isaiah Jackson, que va a cobrar 2.451.000. Le van a pagar todavía a Monta Ellis 2.245.000. Wow. Ojo. Brad Wanamaker 1.729.000. O'Shea Brissett 1.701.000. Kelan Martin 1.701.000. Nate Hinton 1.489.000. Último año de contrato todos estos jugadores. Dani, ¿cómo ves tú a los Pacers?
Pues que me interesa muy poco este equipo. Clase. Next. Clase media. Next. No, no, tampoco Next, ¿no? Pero la definición de clase media en todo, en la sociedad, en no sé qué, son los Indiana Pacers. Equipos sin grandes traspasos, equipos que siempre están en la primera ronda de playoff, equipos que por lo tanto tienen nunca tienen números unos del draft, equipos que no hacen, no, nunca vienen grandes jugadores, todo clase media, pero con la salvedad de que por fin tienen un entrenador serio, ¿no? Uno de los mejores de la liga, ¿no? Entonces ahí sí que creo que es un salto, como decía Sergio, cualitativo. Pero por lo demás me siguen pareciendo un equipo...
¿Tú qué prefieres? ¿Clase media que luchen cada año por meterse en playoff o que sean el Tibidabo? O sea, un año de mierda para conseguir un buen año rozando...
Yo lo que espero de mi equipo es que esté siempre arriba.
No ya, quiero... Indiana compite. No. O sea, Indiana compite, puede dar asco.
Bueno, compite en primera ronda, 4-0 y fuera, bueno... Sí, sí, mejor hacer playoffs que no hacerlo, evidentemente, ¿no?
Sí.
Pero siempre tiene que haber una evolución y yo en esta franquicia hace tiempo que no veo evolución para querer dar otro salto, ¿no? Otro salto de equipararlo, mira, ya no te digo con los primeros, pero equipararlo con los Philadelphia o los Celtics o incluso los Knicks, ¿no? En mi opinión.
Uh-huh. Yo no sé muy bien cómo tomarme a estos Pacers. Son otro de los equipos que se ha hablado mucho en torno al traspaso de Ben Simmons, ofreciendo a Malcolm Brogdon, a TJ Warren y alguna que otra pieza más. Tengo un interrogante enorme sobre TJ Warren y yo creo que el año pasado se borró y creo que lo mejor que les podría pasar es que este año también se borre, porque no creo que sea algo bueno en ese vestuario. Y no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que vamos a ver un año de transición en los Pacers, de que Carlisle va a llegar y va a remover las cosas y que acabaremos viendo un equipo muy distinto a final de temporada del que tenemos ahora. ¿O pensáis que va a haber continuidad, como decía antes Sergio, pero con un buen entrenador y que van a estar peleando por los puestos de playoff?
Yo creo que Carlisle, lo que decía, yo creo que les da para competir hasta el final. Entonces no...
Nos dice Rangangang NBA, por cierto, seguidles, que es un canal que está muy bien.
Mira, vuelven los comentarios.
Y tienen claro, es que les estaba poniendo yo a la gente si se había dormido y dice Rangangang, nos duermen los Pacers.
Están viendo los globos.
Y dice Lobón dice, estamos por aquí, yo en el curro, pero os estoy escuchando de fondo. Y Rangangang dice, teniendo en cuenta las circunstancias, su temporada pasada no fue mala, de no... Y Unai 1223 dice KLK, hermanito. No sé qué es KLK.
Aquí... Calis Levert.
Colacao. Está pidiendo un colacao.
Este es mi momento. Boomer. Podéis hacer un...
KLK. A lo mejor es un saludo.
No sé.
Calis Leclerc.
Bueno, sí, lo que os decía, ¿pensáis que va a haber continuidad o que puede, pues llegado febrero, si es un equipo de ni fu ni fa, como estaba diciendo Dani, coger y decir, pues mira, a la mierda, hago un movimiento y busco alguna ronda o busco algún jugador y demás?
Pero es que este no es el estilo de esta franquicia. No. El hacer grandes movimientos en febrero. Yo no, seguro que alguna me sacaréis y todos los equipos se mueven en febrero, pero hacer grandes movimientos yo ahora mismo no recuerdo así en los últimos años que haya pasado, ¿no? Por eso digo que es el típico equipo de clase media, ¿no? Sabemos que la seriedad la va a aportar Carlisle, sabemos que va a haber profesionalismo, pero yo, por ejemplo, os hago una pregunta. ¿Quién es el líder de este equipo en cancha?
Sabonis.
Y si me decís Sabonis, pues para mí no lo es.
Es Sabonis.
Lo es porque no hay otro. Pero para mí Sabonis no es un líder de una franquicia.
A ver, pues es otro tema. Tú me has preguntado quién es el líder de este equipo en cancha. ¿No? Otra
vale,
cosa es
sí,
que necesites...
Correcto. ¿Pensáis que Sabonis tiene el rol de ser líder de una franquicia NBA?
No.
Yo creo que
no. No, no, no. No es un jugador franquicia.
Por ahí ya tenemos...
No, pero más simpatía que el padre tiene, ¿eh?
Eso,
acuérdate.
Eso seguro.
Pues mira, nos pregunta Lobón si creéis que Sabonis llegará a ser All-Star.
Sabonis ya lo fue, ¿no? La temporada pasada.
Sí, ha sido All-Star, Sabonis.
Sí, pero creo que se refiere a esta temporada.
¿A esta temporada? Bueno, vamos a ver las lesiones, si le respetan también las lesiones. Lo veo complicado. Uh-huh. Lo veo complicado porque veo mucho potencial en esos puestos en el este, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pensáis de la dupla Sabonis-Turner? Porque yo creo que van pasando los años, yo creo que hace años nos ponía cachondos el hecho de decir, hostia, unas antiguas torres gemelas, ¿no? El volver al baloncesto antiguo con dos tíos muy altos. Y pasan los años, pasan las temporadas y...
Pero a mí me pasa al revés. A mí me pasa al revés. Yo empecé siendo muy reticente y pensando que no iba a durar mucho el experimento y que acabaría siendo uno titular y el otro suplente, pero con el tiempo han demostrado que sí que han podido convivir. Y si lo han hecho con Björgren, ¿qué no van a hacer con Carlisle, no? Entonces yo creo que hay una función, sobre todo porque Domantas no es un jugador franquicia, pero es un jugador buenísimo. Con muy buen basketball IQ de Casta le ven al de bien al galgo. Y dice Lobondo, decían incluso que se habían planteado en traspasar a Turner. Sí, sí, en el pasado se ha planteado y sale siempre
pues
en
los rumores. Es el único que puede ser traspasado de ahí. Porque Sabonis no creo que se lo saquen de encima, ¿no? Y Rondón tampoco, entonces.
No, aquí los que se han puesto. Los que se han puesto sobre la mesa en los rumores, en lo que se ha dicho que habría ofrecido Indiana, es un paquete que incluía a Malcolm Brogdon y a TJ Warren, además de otros jugadores para completar y cuadrar los salarios perfectamente y demás. Pero la oferta por Simmons en principio era Brogdon más Warren por Ben Simmons, más complementos de un lado y de otro.
Sabonis ha sido dos veces All-Star. Uh-huh. Además, los dos últimos años, 20 y 21.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿dónde ponéis a los Pacers? Dice Lobón que sí, que pedían los Sixes a Levert, que tontos no son. Digo, claro, no te jode. Y a Carlisle podían pedir también, ya puestos.
Sí, también.
Yo en Indiana lo tengo en play-in, pero por el bar, rozando el palo.
Borrachos,
los
dices.
Tengo ahí, sí, están ahí. Foto finish. Yo foto finish los he puesto en play-in.
¿Dani?
En mi foto finish por un radio... No entran en play-in.
En la mía tampoco y no por un radio. Yo creo que este equipo a alturas de febrero va a estar pensando en la temporada que viene y va a haber movimiento ahí. Yo creo que va a haber movimiento pensando en el futuro y pensando en hacer un equipo para Carlisle. Porque hay que recordar que Carlisle de momento no ha pintado nada aquí.
Sí, entonces, ¿cuál has puesto tú, Manu, que yo no he puesto?
¿Ah?
Ya se ha liado, ¿eh?
¿En play-in?
Ya lo verás.
¿En play-in?
Ya lo
verás.
Se acaba de liar. ¿En play-in? No, bueno, sí.
¿En play-in del este? Celtics, sí. Celtics, Wizards, Caps y Bulls.
Ah, los Caps.
Por este orden.
Los Caps, es verdad.
Por este orden.
Caps por Pacers.
Por este orden. Celtics, Wizards, Caps y Bulls.
He quitado a los Bucks de play-in. Con eso me entra noche.
Bueno, pues nada, pues ya que los has mencionado, vamos a ir cerrando con los campeones, con los Bucks.
A las 11:30 de la noche y Sergio bailando.
Hombre, es que son las horas.
Mejor no me preguntes por las 3 de la mañana del lunes.
Ahora nos contarás. Unos Milwaukee Bucks donde continúan Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Pat Connaughton, Dante DiVincenzo, Jrue Holiday, Brook López, Chris Middleton, Jordan Embora, Bobby Portis y Elijah Bryant. Han llegado Grayson Allen, George Hill, Rodney Hood, Georgios Kalitsakis, Sandro Mamukelashvili. Espera. Mamukelashvili. Mamukelashvili, vamos. Semi.
Mamu.
Semi Oyeleye. Justin Robinson, Rayon Tucker y Tremont Waters.
Rayon Tucker queda como crack, ¿eh?
¿Qué decís?
Que Rayon Tucker mola. Como Michael Johnson, ¿sabes?
Sí, sí,
como
sí.
La fusión de los cracks.
Suena a personaje del pro.
Miami Vice.
Se han marchado Mamadi Diakité, Bryn Forbes, Justin Jackson, Sam Merrill, Jeff Tighe, Alex Toupane y PJ Tucker.
Según nuestro amigo Alberto de Roa de Hoops Hype, la rotación será la compuesta por Drew Holiday, Dante DiVincenzo, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo y Brook López como titulares por parte de Budenholzer. Desde el banquillo saliendo George Hill, Rodney Hood, Pat Connaughton, Semi Ojeleye y Bobby Portis. Sergio, ¿cómo ves a estos Bucks?
Los veo muy bien. O sea, son los campeones, que vamos a decir mal, ¿no? De Milwaukee. Es que los veo bien, se han quitado ya la presión, ya tienen su anillo y yo pienso que se han reforzado poco, pero se han reforzado bien. Tico no ha dicho a Grayson Allen que está saliendo de escolta titular. Yo pienso que es un gran fichaje. Uh-huh. Quizá no estaba cuando hizo la...
No, lo aparece como tercer escolta.
Pues es raro, escolta. Porque está jugando bastantes minutos.
Bueno, pero son pachangas de pretemporada. Yo creo
que está jugando.
Y todavía no ha vuelto DiVincenzo. Todavía no ha vuelto DiVincenzo.
Yo prefiero a Allen. Es bastante perro de presa. Me gusta ese chaval.
Por cierto, nos dice Lobón, ¿los programas los subís a YouTube? Sí, estos programas los subimos a YouTube. Mañana los tienes. Yo es que Grayson Allen en defensa cojea bastante. Y yo creo que ahí necesitan a DiVincenzo. Pero bueno.
Bueno, es la posición donde Milwaukee siempre más cojea, ¿no? Pero,
sí.
Pero aún así tienen equipazos, mantienen el bloque del año pasado y como digo, fuera presión.
Nos dice Rangangan, equipazo los Bucks, unos Bucks que son quintos, sí, en salarios, $161,334,926 van a pagar esta temporada, con Giannis Antetokounmpo cobrando $39,344,000, tiene todavía 3 años más de contrato y una opción de jugador para la 25-26 de nada más y nada menos que $51,935,000, hay semanas que nosotros no lo ganamos. Chris Middleton, $35,500,000 esta temporada y otra más con opción de jugador para la 23-24, Gru Holiday, $32,431,000 esta temporada y 2 más con opción de jugador para el 24-25. Brook López, $13,300,000 esta temporada y otra. Pac Connaughton, $5,300,000 opción de jugador para la que viene. Dante DiVincenzo, $4,675,000 todavía en su contrato rookie. Bobby Portis, $4,347,000 con opción de jugador la que viene. Grayson Allen en su contrato rookie, $4,054,000. George Hill, ha firmado por 2 años, $4,000,000 cada uno de ellos. John Lewis todavía le están pagando, ojo, $3,169,000. Rodney Hood, $2,239,000. Larry Sanders todavía va a cobrar $1,865,000. Ojo, John Lewis y Larry Sanders. Semi Ojeleye, $1,789,000 último año de contrato. Thanasis ha renovado por 1 año y otro opcional, $1,729,000. Y luego, bueno, Trevon Waters, Jordan Embora, Jamari Jones y estaba por aquí este hombre, Mamukesh. Venga, a ver si le cojo el rollo para decirlo. Mamukesh.
Sandro, llévale Sandro.
No. Voy a decir este apellido. Mamukelasvili. Venga.
Con lo fácil que es decir Antetokounmpo ahora y hace 6 años.
Este le va a gustar a mi mujer, me parece. Mamukelasvili es típico jugador que le gusta por nombre raro.
Bueno, ¿qué? ¿Voy yo?
Sí, claro.
Pues voy yo. A ver, ¿qué me viene a la cabeza cuando pienso en los Bucks? ¿Tú veías, Sergio, la serie de Inspector Gadget? ¿Sabes lo que es eso?
Sí, pero no me gustaba.
No te gustaba mucho. Bueno, tú sabías que había el malo, ¿no? El malo estaba en una silla, ahí acariciando el gato.
El que acariciaba al gato, ¿no? Que solo se
acariciaba al gato, que no se le veía la cara. Pues bueno, esos son los Bucks. Los Bucks están en su sillón acariciando gato, saben que no tienen urgencias históricas, han ganado el anillo, tienen a todo el núcleo duro de la franquicia, así no se puede analizar nada.
Haciendo todo el mundo yo bailando el Inspector Gadget.
Ya paro.
Bueno, venga,
perdón.
No, tranquilo, broma.
Perdón.
Lo que os decía, han ganado el anillo, no tienen urgencias históricas. Por lo menos yo creo que a medio corto plazo no tiene que haber dudas con Budenholzer, ¿verdad? Y sobre todo tienen a su núcleo duro del equipo renovado para años. Y mientras tanto, mientras siguen tocando el gato, pues ven como en Filadelfia tienen jaleo con Ben Simmons, en Net ya no te digo nada con Kyrie Irving, pues nada, tan tranquilos.
Yo creo que incluso más descansados que el año pasado. y estar muchísimo más frescos en playoff con todas las...
Escuchaba a Zach Lowe decir el otro día que él cree que Antetokounmpo no va a pasar de 28 minutos por noche este año. Me parece una exageración. Hay que decir que todavía está tocado. Todavía está tocado de la lesión de rodilla que tuvo, acordaros, contra los Nets, que no, perdón, contra los Hawks, que pensábamos que se había acabado la temporada para Anteto y para los Bucks y volvió prácticamente haciendo milagro. Bueno, pues volvió, pero estaba lesionado. O sea, lo que hizo en las finales lo hizo lesionado.
Lesionado.
Antetokounmpo, sí, entonces meritazo. Todavía está un poco tocado. Pero yo creo que los Bucks lo han hecho bien. Es decir, han perdido alguna pieza, porque pues en el caso de PJ Tucker no podían ofrecerle lo que él pedía. Pero yo creo que quizás estamos sobrevalorando un poco a PJ Tucker, que sí, es muy buen defensor, pero que este año ha sido un cero en ataque completamente. Es decir, en la eliminatoria contra los Hawks le defendía Trey Young.
Sí, porque no ataca, se pone en la esquina y ya está, ¿no? Y espera que se llegue el balón. Pero
no es un drama. Que haya marchado Tucker no es un drama. Y por mucho que sea un gran defensor, que lo vimos en las finales, no es un drama que haya marchado. Por el precio, evidentemente, que se hubiese quedado por la mitad, pues oye, mejor que mejor, pero...
Es más difícil que veamos quintetos con Anteto de pívot con esta configuración, pero bueno, yo creo que los veremos igual, menos minutos, quizás, porque hacía ese rol muchas veces con Tucker de cuatro, pero bueno, para mí... Y más después de toda esta historia de los Nets de Kyrie Irving, yo ya decía que para mí estaban a un nivel los Nets y los Bucks y luego el resto, para mí siguen a ese nivel, evidentemente con los Nets sin Kyrie Irving, pues un poquito más cerca los Bucks. Y aquí tengo que parafrasear o hacer referencia a lo que siempre dice Dani. Vamos a ver el factor barriga llena si llega a los Bucks o no. Dani.
No lo sé, yo creo que este equipo todavía tiene mucha hambre. Y ante todo más. No es como sí. Toronto, que fue un milagro ahí. Kawhi, ya está. Luego se va Kawhi. Y dices, pues bueno, yo ya lo he ganado, ¿no? Aquí no, yo pienso que aquí tiene más hambre.
¿Dani?
Yo esa pregunta la hago y la haré toda mi vida ya después del lío de Toronto.
Claro.
¿Estómago lleno o estómago vacío? Bueno, en aquella ocasión quedó claro lo que fue. Yo creo que aquí
y la baja de Kawhi.
La baja de Kawhi, sí, evidente. Incorrecto, pero bueno, el estómago también se puede llenar de otros alimentos, ¿no? Creo que aquí hay muchas ganas de seguir ganando, competitividad, y mientras Giannis esté en ese equipo, tiene la cabeza muy bien amueblada y después de haber renovado, yo creo que este tío va a seguir aspirando al máximo cada año.
Por cierto, ha dicho Badenholzer que son uno de los equipos que no están 100% vacunados. Dijo, no estamos al 100%, no os voy a decir quién, pero estamos intentando que todos nuestros jugadores se vacunen. Y Dante DiVincenzo sigue progresando de su lesión, ya está haciendo tiros a canasta, saltando y demás. O sea que, bueno, progresa adecuadamente.
¿Te imaginas que Giannis no se hubiese vacunado? No, que habría montada.
Giannis se vacunó, además lo puso en redes sociales, ha hecho campaña, ha hecho lo que tienen que hacer las grandes figuras de este deporte, es campaña por la vacunación. Sin reservas. Piscina,
pero todos los europeos, vamos, de los primeros y dando ejemplo, ¿sabes?
A ver, yo entiendo.
Parece que en Europa ha habido más conciencia sobre esto, ¿no?
Yo entiendo, y esto es explicar que no justificar. Entiendo que en Estados Unidos hay cierta tradición de antivacunas, tienen esa estupidez de la libertad que aquí algunos están adaptando, de llenarse la boca de libertad cuando son estupideces. Entonces, hay cierta tradición de antivacunas y entiendo la reticencia de los jugadores negros teniendo en cuenta el historial de experimentos médicos que han hecho con la gente de raza negra. Entendiendo todo eso, estamos en el año 2021, tienes de sobra gente que te informe y que te dé datos contrastados y científicos, Y bueno, hay un dato tan tan contundente como que el 99% de la gente que está ingresada en UCI en Estados Unidos no se había vacunado. El 99%. Entonces, pero bueno, dice Lobón muy completo.
Esto lo ha publicado Isaiah Thomas hace poco.
¿Lo qué?
Lo que dices tú ahora. Ajá. Ha publicado esa imagen.
Dice Lobón muy completos los backs. A mí me gusta mucho Di Vincenzo. Será clave también como vuelva. Y Dani, yo creo que lo que tienen que hacer, lo que decías tú, ¿no? Lo de acariciar el gato, de copiar un poco el sistema que les funcionó el año pasado, trabajar para playoffs, no exprimirse intentando estar, ser los primeros de la temporada regular. Quizás sí esforzarse un poquito al final para, si sobre todo los Nets están muy arriba, ser primero y segundo y no cruzarse con ellos hasta finales de conferencia, pero no mucho más, ¿no? Estar pensando en modo campeonato, y las declaraciones de Antetokounmpo por ahí van, ¿no? No parece que Antetokounmpo tenga la barriga llena, ¿eh?
Yo es que creo que por inercia este equipo va a tener el mejor récord del este. Por inercia. Sin quererlo, lo van a conseguir. Sí. Porque es que yo sigo pensando que los Nets no van a tener el mejor récord. Y a lo mejor no tienen ni el segundo mejor récord. Luego ya en playoffs es otro cantar, ¿eh? Pero yo es que, ya te digo, hay jugadores que se le caen los puntos de, ¿no? De las manos, de los dedos. Pues,
esto es la victoria.
Pues a este equipo se le van a caer las victorias de las manos sin quererlas. Sí, porque sí, es que es una plantilla. Ahora, todo el mundo con Giannis, pero hostia, lo que hizo Middleton el año pasado es
tremendo.
Es de traca valenciana.
Uh-huh. Los Knicks han cortado a Dwayne Bacon, con lo cual os quedáis con 14 jugadores con contrato garantizado, uno por debajo del máximo. Queda un hueco ahí en el roster de los Knicks. Y el dueño de los Sixers ha dicho que espera que Simmons vuelva a jugar con los Sixers. No vamos a meternos ahí en ese tema. Dice, ¿habéis visto el post en Instagram de Shaquille? ¿Se ha pintado el pelo o qué es esto? No lo he visto, la verdad. No lo he visto y no lo tengo aquí.
Tío tenía pelo Shaquille. Si era,
sí. Sí. No, sí, Shaquille se afeita, pero tiene pelo. Tiene pelo. Os voy a poner algo, no me resisto a poneros una cosa que es que la pretemporada es la pretemporada, pero yo creo que hay que ver esto, y aparte hay que verlo con sonido.
Ah, sí.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
Pero ojo, es que está botando.
¿Dónde va? Mira, mira. Y salta
para el tapón. Ojo que la defensa de Bacon.
Vaya pedazo salto que mete.
Y la canasta de los Warriors. Es impresionante eso de Russell Westbrook. Lo comentaba yo ayer por aquí por Twitch. Bueno, no hemos dicho. A los Bucks los metemos los tres en playoff, ¿no?
Sí, yo diría que sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Digo, por cerrar un poquito, ya que no hicimos opino de que en el capítulo anterior y ni siquiera meto la cinto, no sé si opináis como yo que la pretemporada no vale para nada. O si pensáis que sí que se pueden coger algunas inercias, aunque no cojamos los récords tal cual.
No vale para nada.
Para mí no vale para nada, es para rodar jugadores y ya está. Es muy fácil, coges la lista de minutos, a los titulares le sumas 10, a los suplentes le restas 10 y ya tienes la rotación.
La rotación.
Es para ver, de hecho, donde realmente tienen que estar trabajando es en el training camp y en sus pabellones y vestuarios y demás, y en gimnasios. Esto es para ver con qué jugadores se quedan del 13 para adelante. Sí. Aquí le dan el two-way contract y mierdas de estas. Lo demás, pues bueno, evidentemente ya va bien que los titulares y las estrellas pues vayan cogiendo forma, pero vamos, yo cero conclusiones, aunque hay equipos que me huelen muy...
Pero bueno, moralmente, pues mira, salir de una pretemporada 5-0, pues
mira,
no
yo
es lo
recuerdo
mismo que
yo
salir como los Lakers que van 0-5 y sensaciones que, no sé.
Sergio, yo recuerdo cuántas veces habrá ganado Sacramento Kings la
Summer League.
La liga de la Summer League.
Sí, la Summer League estas.
¡Hostia! ¿A qué tan sí? Este año sí.
Tiene el anillo, anillos de Summer League.
Anillo de Las Vegas. Las Vegas hay muchos anillos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo es que eso, a mí me parecen pachangas, así que no hay que de sacar conclusiones ni buenas ni malas. O sea, no se tienen que preocupar los Lakers ni se tienen que volver locos los Kings por estar invictos. Dicho esto, hemos terminado con nuestras previas.
Con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo.
Con lo que hay, yo creo que hemos hecho el máximo, chicos. Así que nos vamos a retirar hasta el lunes. Hasta el lunes, donde volvamos al formato habitual. Volvemos al formato de invitado. Don Javier Ares estará con nosotros el lunes a las 9 de la noche. Y además, confirmado, ya estaba hablando con él esta tarde. ¿Tendréis vuestras nuevas secciones?
Nuevas canciones. Espero que este año entendáis la explicación de mi sección. Yo creo que este año sí. Que vale. Siempre...
Yo todavía no sé de...
Y tenemos... Sí, no sabemos, ¿no?
Yo todavía no sé de qué van a ir. Pero volveremos, eso, al formato. Entrevista, secciones, con nueva incorporación. Tendremos con nosotros Off the Bench, Óscar Villares, que cada lunes nos traerá uno de sus hilos recordando la historia, que además al hilo, nunca mejor dicho, de este 75 aniversario de la NBA está muy bien mirar hacia atrás. Y por supuesto, nuestros opino de qué. Esos serán los lunes. Quitando que podamos hacer algún programa especial, pues como hacemos todas las temporadas, que siempre hay a lo mejor un viernes que pasa algo y de repente entramos y hacemos el programa, lo normal es que tengamos programa los lunes. O que yo trabaje, por ejemplo, el siguiente lunes no tenemos programa. Tiene que ser o el martes o el miércoles porque ese lunes trabajo. O sea que...
Ya empezamos
la segunda semana con cambios. Pero bueno, los lunes a las 9... En directo en Twitch, luego enseguida lo tenéis en iVoox y diferentes agregadores de podcast. Y la idea es, en Twitch, sin subirlo a iVoox, todos los días a las 12 de la mañana, estaré por aquí, en Evadictos a las 12, haciendo resumen de los partidos del día anterior y previa de los partidos de ese día. Así que este, en principio, es nuestro planning. Salvo que nos liemos más y nos metamos en más charcos, que somos muy de ello. Y el resto de novedades las dejamos para el lunes, ¿no, Dani?
Hay otra por ahí que tenemos guardada, la dejamos para el lunes. Creo que va a estar bien lo que os vamos a proponer. Creo que va a estar muy bien. Para que sigamos todos conectados.
Perfecto. Pues, chicos, el lunes nos vemos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Chao, chao, chao. Que no se han inventado allá.
Hasta luego a todos los que estáis por ahí, Rangangang, Lobón y compañía. Muchísimas gracias por estar, a todos los que nos estáis escuchando vía iVoox, iTunes, Spotify, cualquier agregador de podcast que utilicéis para escucharnos, o los que nos veis en YouTube. Volvemos el lunes con Don Javier Ares. Ya sabéis, pasad el mejor fin de semana posible.